Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiópolis, en la 92.3 de la FM de Sevilla y www.radiopolis.org. Saludamos cordialmente a nuestros compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus respectivas audiencias.
Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama.
Tenemos al teléfono a Francisco Espinosa Maestre, es historiador y doctor en historia. Fue coordinador científico del proyecto Todos los Nombres y autor del informe sobre la represión franquista que se unió a la causa abierta por el juez Garzón contra los crímenes del franquismo y miembro de la comisión que le asesoró. Francisco Espinosa tiene una larga lista de libros y artículos publicados sobre el tema, fundamentales para conocer el devenir de la Segunda República, el golpe de Estado de 1936, la violencia roja y azul, etcétera, etcétera. Recientemente ha publicado el libro La Sagrada Causa Nacional, historias de un tiempo oscuro, en la editorial Crítica. Como bien dice Francisco Espinosa en la introducción, este libro es la tercera entrega que forma parte, junto con La Justicia de Queipo y La Columna de la Muerte, de una trilogía fundamental para conocer el funcionamiento de la justicia militar en aquellos años. Buenas tardes, Francisco.
¿Qué tal, Miguel?
Bueno, estás en Villafranca, ¿qué tal de salud? ¿Bien? Me refiero al COVID y demás. ¿Ya tenemos la vacuna?
Por ahora librándonos. Bueno, llevo una. Ya falta otra porque a los que nos cayó la AstraZeneca, pues hay mucho espacio entre una y otra.
Sí.
De manera que, bueno, pues tomándolo con calma.
A mí también me tocó la AstraZeneca. Pues sí, a cuidarse, Paco. Has trabajado, has seleccionado una serie de 60, creo recordar, expedientes de los, creo que más de 1000 que había en el archivo militar de la Segunda División, y tratan muchos temas sobre violencia sobre las mujeres, los saqueos, los conflictos internos entre Falange y Requeté. En fin, ¿qué casos resaltarían más así?
Bueno, yo seleccioné unas entre, como has dicho, eran total, había relacionados con Badajoz, había no 1000 expedientes de los que seleccioné unos 250, y entre esos 250 finalmente me quedé con 60 que tocaban temas que me parecían muy interesantes por la fuerza de más que tenían esos procedimientos, ¿no? Y esos 8 apartados, pues si no recuerdo mal, pues estaban dedicados a la represión, a los conflictos internos entre los vencedores, que se muestran muy muy bien en esos documentos, al elemento irracional que tenía todavía el terror en esa etapa, aunque ya había consejos de guerra y demás, a la violencia sobre las mujeres, que sale poco, para lo que tuvo que ser, sale poco, pero bueno, a veces se permite ese asomar a una realidad que de otra manera no sabríamos, porque esos hechos, ni quedó constancia de ellos, ni la familia luego los contaron, ni las protagonistas hicieron lo más mínimo, hicieron todo lo posible para que se olvidaran, nadie recordara nada, ¿no? Luego también está el mundo de las denuncias, al que dio lugar la situación tras el golpe militar y la represión, ¿no? Los problemas relacionados, problemas gravísimos relacionados con el envío de la gente al frente, cuando pasaron unos meses del inicio del golpe, allá por principios de noviembre del 36, pues lo que había sido un golpe militar, una marcha triunfal desde el norte de África hasta Madrid, pues se paró en Madrid y no había, pues no tenían forma de avanzar, con lo cual las cinco columnas que se reunieron alrededor de la capital, pues tuvieron que plantearse que no podían entrar y que tenían que modificar todo. Y ese modificar todo, pues incluye que ya se implicaran más tanto Alemania como Italia, y también incluye que ya, claro, si necesitamos, ya se convierte en una guerra de frente con muchas más fuerzas militares, etcétera, y los moros y legionarios pasan ya a un segundo término, pues entonces lo que ocurre es que, claro, se necesita gente, como pasan todas las guerras, ¿no? Y ahí están las luchas en los pueblos entre unos y otros para evitar ir al frente. Con lo cual, ¿qué pasaba? Pues que a la gente de izquierda se les decía claramente, ¿qué quiere? ¿El paredón o el frente? Bueno, pues así tuvo que ir mucha gente a la guerra. Bueno, entre la gente de que se quedó con el poder, entre falangistas, entre carlistas, gente de derecha, pues entró, vino el problema de a ver quién iba y quién se quedaba, y dejaron esas cosas de primera línea, segunda línea, ahí luchando para quitarse encima el muerto de tener que irse al frente. Entonces esos son documentos raros, porque hasta ahora no se conocía también esos roces que existieron entre los propios vencedores por liberarse de ese tipo de cosas. Luego, otra cosa que pervive desde el principio y se prolonga durante mucho tiempo es el tema del saqueo de los vencidos, ¿no? Que fue desde el principio de cuando se van tomando los pueblos, que van entrando y dando culatazos en las puertas y entrando en las casas y llevándose todo lo que les venía en gana. Luego ya toma otro modelo, ya cuando siguen las columnas, pues ya se hace, la propia Guardia Civil organiza venta de cosas que se han incautado, de animales, de cosecha, de aperos y todo tipo de cosas que salieron de las casas de los vencidos, ¿no? Y eso, bueno, pues se prolonga luego y continúa durante mucho tiempo. De hecho, yo creo que en algunos casos solamente se rompe porque esa familia llega a un momento que son los 50, deciden irse de allí y emigran, etcétera. Y finalmente, pues, incluí algunas historias personales que muestran muy bien lo que es el paso de la etapa primera del golpe, que fue el avance de la columna y el asesinato por vía de bando, de los bandos de Estado por Crespo, el bando de guerra que permitía absolutamente todo, a la segunda etapa que se inicia a finales del 36 y se consolida a principios del 37, que ya era el Consejo de Guerra Sumarísimo de Urgencia, ¿no? Son historias, esas personales, que reflejan bien todo ese proceso, en gente incluso que acaban detenidas al final de la guerra y que tienen que volver a su sitio, se tienen en cuenta su historia. Se percibe también otra cosa importante, como es el hecho de que hay gente que se libra una vez que las capturan al final de la guerra, se libran de la muerte porque ya en esa época ya no había que matar tanto. De manera que si los llegan a haber cogido por los cargos que ocuparon en la primera etapa, pues sencillamente hubieran acabado en el paredón como tantos otros, ¿no? Sin embargo, bueno, ya era otra fecha. Además, a partir del 37, de mediados del 37, empezaron a haberle el interés que podía tener la mano de obra esclava, pues sencillamente no es que dejaran de matar, porque no lo hicieron hasta los años 44, todavía están matando, pero sí, en vez de ser en el plan tan tremendo que fuera en la primera etapa, pues se controla un poco más y disminuye la represión, pero aumenta todo lo que es el mundo carcelario, el mundo de los campos de trabajo, etc.
En todos los libros de Francisco Espinosa estudia tanto la violencia, el terror rojo, que se dijo, como la violencia ejercida por el terror azul. Parece ser.
Es que la ventaja que tiene esa documentación judicial militar es que te permite es como una especie de ventana abierta a un momento histórico para el que no tenemos otra cosa que esa, porque libros de memoria sobre esos temas hay muy poco. Testimonios orales ya no existen sobre eso, y además los testimonios orales tienen sus limitaciones, ¿no? Entonces los consejos de guerra son documentación de parte, porque evidentemente lo hicieron quienes dieron el golpe, ¿no? Pero aún así te permiten asomarte a a la historia de aquel momento muy a ras del suelo, en el sentido de que bueno, pues estás viendo a los que perdieron, estás viendo a los vencidos, pero también te permiten ver a los de arriba. Mm. O sea, que estás viendo a los de abajo, pero también te permite ver a los de arriba, porque claro, eso considerado esa documentación judicial militar está llena de personal del cuerpo jurídico militar, de militares sin ser del cuerpo jurídico, de falangistas, de carlistas, de curas, de todo tipo de testigos de la derecha más rancia, a gente también que no eran tan de derecha, que también tuvieron que declarar como testigos, muchos de ellos, ¿no? Son una ventana excepcional a la historia, ¿no? Claro, no se ha podido utilizar mucho esa fuente por las condiciones en las que ha estado y que sigue estando. Me refiero a que es una documentación que ha tardado muchísimo en catalogarse y en abrirse a la investigación, y que además en unas condiciones, las del archivo de Sevilla son excepcionales, porque da todo tipo de facilidades, te permite fotografiar los documentos, te los tienen en cuanto solicitas, te los dan, ¿no? Pero eso no ocurre en todos los archivos.
Sí, eso te iba a preguntar, los archivos eclesiásticos, por ejemplo, ahí...
Eso funciona a su aire, y los archivos eclesiásticos, claro, ellos dicen que son como la iglesia en particular, que son suyos, pero claro, es que al ser una institución como esa que está subvencionada por todos, ahí no hay que el archivo sea mío, no sea tuyo. Deberíamos tener todos acceso sin ningún tipo de pega a esa documentación, cosa que no existe hasta la fecha, porque además se ve muchas veces en que salen ciertos libros que han tenido acceso a esos documentos, y esa documentación luego se va al archivo y no te permiten a ti verla. Claro. Eso ha pasado ya con bastantes cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que incluso en algunos archivos se dice que existen dos catálogos. Uno, el que te dan si eres un simple usuario que llega allí a ver archivos, donde no está lo que no quieren que vea, y otro catálogo más completo que tienen para los suyos, ¿no? Para los de su parte, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas pueden estar pasando perfectamente hasta que se acabe con la situación, como hablaremos luego con el tema de...
Sí, del anteproyecto de ley de memoria histórica que se pretende aprobar. En los expedientes siempre aparecen, o casi siempre, aparecen los personajes, o bien Manuel Gómez Cantos, Manuel Díaz Criado, de Sevilla, o Gregorio Arro Lumbreras, en Huelva, en fin...
porque están todos ahí siempre. Ten en cuenta además que como yo he, en el caso de Badajoz, aparte del libro de la sobre el tema de la República, la Reforma Agraria, también hice luego la columna de la muerte, y luego he hecho este, pues entonces claro, hay un número importante de personas que van pasando de un libro a otro, ¿no?
Claro.
Son los mismos, ¿no?
Claro.
Claro, uno, los del primer libro, de la República y la Reforma Agraria, acaban como acaban. Y otro, los del segundo libro, de la Columna de la Muerte, tienen otro final muy diferente.
Sí.
Son los que lo acaban ya tomando el poder en el libro este, que se circunscribe, lo que intenté hacer es una continuación de qué pasa en una provincia que ha sido ocupada prácticamente entera, salvo la parte oriental, que no para el final, pero ha sido ocupada en unas cuantas semanas, como en un mes y pico, o dos meses, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa luego a partir de ahí en una provincia de esa? ¿Cómo fue la vida luego, me preguntaba yo, en Badajoz, después ya de que de la gran matanza de San Isidro que hace a lo largo del 36, ¿no? ¿Qué pasó luego? Y esa documentación, claro, a medida que iba catalogándose, porque como te digo, ha sido un proceso, de décadas, la catalogación de esa...
Y todavía faltará por catalogar, ¿no?
Estoy seguro de que todavía claro. No todo está catalogado, ¿sabes?
Claro.
Es más, de hecho, me consta que aparecen documentos relativos a estos temas que yo he tocado en otros sitios y en otros apartados que tienen en el archivo, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuándo se dará por finalizado.
Ya,
eso es una tarea que no sé si llegaremos a verla hecha nosotros.
En los expedientes que ha estudiado Francisco Espinosa, normalmente, bueno, siempre al final aparece, claro, la firma del auditor de guerra, Borges Resina, y la de Queipo de Llano. Y en esos informes también aparece, en esos expedientes también aparece, suele aparecer el informe del párroco en cuestión, claro. Hay un párroco que está en proceso de beatificación, Luis Zambrano Blanco, el párroco de Ribera del Fresno.
Este era de un pueblo de aquí al lado que tiene mucho apellido Zambrano, que es Fuente del Maestre. Era de ahí, pero bueno, estaba de cura en Rivera. Y efectivamente, yo cuando estaba viendo casos donde aparecía y daba informes negativos sobre la gente sobre la que se le pedía, pues solía a veces, cuando se trata de curas militares, este tipo de gente, pues miras en internet por ver si llega alguna cosa de... salen por algún sitio, ¿no? Y en el caso del cura este, pues efectivamente me topé con que resulta que estaba en proceso de beatificación, de cura, ¿no? Lo cual te demuestra, a mí te demuestra cómo va el tema de la iglesia, ¿no? Y de la sensibilidad que tiene para este tipo de cosas.
Pues sí.
Eso tampoco le extraña, también quieren beatificar a Franco, o sea que bueno.
Reír por no llorar, Paco.
Pues sí.
Vencido de hambre, herido de alma, enfermo de miedo, muerto de esperanza, de nieve y de frío, llegaban a Francia, corazones rotos, en mudas gargantas, restos del naufragio de la roja España. Perdida la paz, perdida la causa, perdidos los sueños, perdida la patria, perdidos de todos, perdidos de España, en tierra de nadie, campo de rabia, porque Europa tiembla y el fascismo mata y el destino acecha y la guerra avanza y la muerte ronda tan cerca y tan flaca, tan cruel y certera, que a todos alcanza. Aquí están y vienen los hijos de España, los muertos sin nombre, los rostros sin cara. Aquí están y vuelven los que combatieron y dieron la vida por un mundo nuevo. Aquí están y vuelven los hijos de España, donde un canto muere, otro se levanta. Aquí están y vienen los hijos de España, donde un canto muere, el mío se levanta.
Era Luis Pastor interpretando su canción Los hijos de España. Continuamos charlando con Francisco Espinosa, historiador.
La guerra civil es el fracaso de todos los españoles. Y si hay un responsable de la guerra civil directamente, es el gobierno de la República. Y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores, porque no quiero debatir sobre esa cuestión y menos esta mañana. Pero creo que fue un enfrentamiento brutal entre dos sectores de los españoles y que se saldó con los daños propios de lo que es una guerra civil. Y por eso es menester, y creo que es mejor, olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la guerra civil. Eso es mentira, a mi juicio. Y por tanto hay que también responder a la izquierda en ese terreno. Es decir, mire usted, si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el gobierno de la República y porque la República fue un fracaso que nos llevó al enfrentamiento entre los españoles. Entonces, que es mejor que olvidemos ese tema. No que olvidemos, lo dejamos en el terreno de los historiadores, pero que no intentemos llevar el tema de la guerra civil y de la república a la problemática que tiene hoy nuestro país. Creo que en eso hay que ser muy firme. Y en ese sentido yo te pido, Pablo, que cuando llegues a ser el presidente del gobierno, la primera medida que tomes es acabar con la ley de la memoria histórica, porque ese es un ataque frontal a la concordia y a la Constitución.
Era el que fue ministro de la OCDE, Ignacio Camuñas. Oigamos a Francisco Espinosa Maestre, ¿qué comentarios le merecen estas palabras?
En una entrevista que te hicieron para Infolibre declaraste que las palabras de Pablo Casado, aquellas que dijo que la República, ¿cómo era? Democracia sin ley, y luego lo que hizo Franco fue eso, que te producían vergüenza ajena. Decías, en estas palabras que hemos oído de Camuñas, pues, negando el golpe de Estado, etcétera, etcétera, ¿qué comentarios te suscita el señor Camuñas?
Pues mira, la sensación que tengo es que le está saliendo su verdadero yo, ¿verdad? Está saliendo, pero vamos, cada día más, ¿no? Se siente más libre para poder decir lo que en realidad piensa, pues claro. Durante un tiempo pues, se contuvieron porque, bueno, no era momento de mostrarse abiertamente favorable. Durante mucho tiempo no era adecuado mostrarse favorable al franquismo y a ese tipo de cosas, ¿no? De modo que se contenía. Bueno, llegado el caso, algunos soltaban un poco, ¿no? Me acuerdo de declaraciones de algunos hablando de la tranquilidad que se respiraba en el franquismo, ese tipo de cosas. Pero normalmente se contenía, pero eso se ha acabado a partir de, en el momento, con la llegada de Aznar primero y todo el surgimiento del revisionismo con los MOA y compañía. Ahí ya se produjo un cambio importante porque consideraban que tenían que revolverse contra todo el movimiento de memoria histórica que se inicia aquí a finales de los 90, en 96, 97. Entonces, bueno, pues ellos se remueven ahí con ese tipo de cosas, con prensa afín, prensa bastante de extrema derecha, por decir, totalmente.
Cuando hemos hablado de los archivos, se nos ha ido, o se me ha ido, sacarte el tema del compañero de gobierno, del señor Camuña, Rodolfo Martín Villa, que en 1977 destruyó los archivos de Falange.
Claro, o sea, sabían lo que estaban destruyendo, porque ten en cuenta que había un archivo del movimiento, llamado del movimiento, que implicaba archivos de Falange, de Sección Femenina, de la OGE, y todo lo que había tenido que ver con la consolidación del franquismo a partir del 39. Entonces, claro, cuando deciden quemar todos esos archivos, destruirlos todos, provincia por provincia, saben lo que están haciendo, pues claro, evidentemente. Esos archivos hubieran sido como lo que ocurrió en Alemania Oriental con los archivos de la Stasi, ¿no?
Claro.
Archivos que te hubieran dado mucha información sobre... Eran archivos donde estaba tu historia personal, los méritos que habías contraído, informes sobre ti, una serie de cosas que claro, hubiera sido muy interesante verlas, sobre todo en relación con todo el personal que luego forma el franquismo y que llega hasta el final y que continúa incluso en la transición, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, cuando Martín Villa decide destruir todo eso, saben perfectamente lo que están haciendo. Están destruyendo la historia de este país.
Claro.
Están destruyéndola para que nunca se conozca y se sepa lo que hicieron y lo que fueron. Eso están haciendo, ¿no? Bueno, pues sí, lo hicieron con total frialdad, ¿no? De hecho, hay algunos testimonios muy interesantes de algunos de los gobernadores civiles que participaron en aquello, cuando dieron la orden de Martín Villa de entrar en los archivos y ver los miles y miles de documentos y decir, bueno, eran papeles viejos que no tenían valor ninguno ni nada. Y bueno, así fue, los destruyeron todos, no quedó nada.
¿Qué vamos a hacer? Eso ya es irreparable. En fin,
eso no tiene solución ya.
Ya no, claro. Septiembre pasado, septiembre de 2020, el gobierno aprobó un anteproyecto, no lo aprobó, lo sacó a lectura pública, el anteproyecto de nueva ley de memoria histórica, memoria democrática lo llaman ahora, ahora está en trámite, creo que ha pasado a comisión, no sé, en el Congreso, por lo poco que sabemos y sin perjuicio de que en el futuro vamos a tener tú y yo una charla sobre cómo se está llevando a cabo esta ley, si es su eficacia, etcétera, etcétera. ¿Qué valoración harías de este anteproyecto que acaba de presentarse?
Bueno, mira, el proyecto, cualquier proyecto en relación con esta cuestión es interesante siempre, porque ten en cuenta que ha costado tanto trabajo todo, que cuando salió la de 2007, se consiguió por fin algo que tampoco consoló prácticamente a nadie, no fue un avance mínimo, se hizo que dejó fuera todo lo fundamental, la ley de Zapatero de 2007 dejó casi todo fuera, ¿no? Claro, ahora han pasado 14 años ya desde aquello, ¿no? Entonces, bueno, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y sin duda se nota que ha variado, hay cosas muy interesantes dentro de que todo lo que vamos a hablar es el borrador, que yo no sé el juego de estos que queda,
claro.
Pero bueno, hay cosas muy interesantes, el tema de anulación de la sentencia, ¿no? Que si se hiciera, sería un avance importante, la declaración de nulidad de la sentencia de los consejos de guerra y los tribunales de orden público, etcétera, sería un tema fundamental. Y además, seríamos los últimos en llegar a ese sitio, porque no hay que olvidar que Francia y Italia anularon la sentencia de la época fascista en el año 44, que Alemania lo hizo en el año 98, creo, que Austria lo hizo en 2009, de manera que, bueno, pues no sé cuándo lo va a hacer España, porque continúa todavía vigente, dando lugar a casos totalmente absurdos, ese tipo de sentencia de los consejos de guerra de aquella época. Entonces, esto si se lleva a cabo, sería muy interesante, aunque supongo que tendrá bastante rechazo por parte de la gente que ya en la otra reforma de 2007, cuando se planteó este mismo tema, se dijo que eso produciría una quiebra del Estado, de una quiebra jurídica, en fin, una serie de cosas que siempre se dicen para evitar que una ley de ese tipo se lleve a cabo, ¿no? Naturalmente también ocurriría algo importante, y es que, al contrario de lo que está pasando hasta hoy mismo, que te digo yo, en el caso de la demanda que puso el padre de Pablo Iglesias, Germán Pérez.
Sí, te lo iba a plantear, sí. Manuel Iglesias Ramírez, sí.
Manuel Iglesias Ramírez, pues fue interesante porque finalmente logró ganar a las calumnias del periodista este de extrema derecha, ¿no? Pero en el juicio se llegó a considerar, porque salió lo del padre de Iglesias Ramírez, que,
sí,
que era un hombre republicano, que fue jurista, fue jurídico militar también, que se liberó de la pena de muerte por muy poco. Y entonces salió y se utilizó en el juicio sobre lo de Terch, se utilizó el consejo de guerra del abuelo de Pablo Iglesias.
Sí, cierto. Escribiste un magnífico artículo diciendo que cómo era posible que a estas alturas del siglo XXI tuviera este hombre, Javier Iglesias, tuviera que defender que no, que era rebelión militar.
Era increíble, era el mundo al revés, ¿sabes?
Sí.
Eso, bueno, pues claro, si se abre la más mínima posibilidad de que ya toda esa documentación sea considerada nula, pues entonces ya ningún juez, por ignorante que sea, porque ya hay que ser ignorante para considerar válido un juicio de ese tipo, pues ya tendrán que dejar de usarlo, porque ya no van a poder servirle.
Claro.
Porque incluso la jueza que llevó aquel caso decía que era una documentación que podía ser útil y tal y cual, ¿no? Entonces, pues uno, aunque ya no, la capacidad de asombro en este país es mínima, pero todavía se asombra por ciertas cosas, ¿no? Luego también está el tema del censo de víctimas, que lo han dicho que quieren hacerlo, ¿no? Que se plantea muy problemático el censo de víctimas, porque si ha sido lo que ha sido, reunir los 140.000 y pico nombres que hasta ahora llevamos, la última relación la he hecho yo recientemente en un libro que se ha publicado en Valencia, 140.200 y pico, si eso ha llevado el tiempo que ha llevado, yo no imagino qué puertas es la que se van a abrir para solucionar el tema del censo de víctimas ahora.
No
entiendo, a no ser que se hiciera algo que no sé tampoco si se podrá hacer, que es pedirle la información a la Guardia Civil, a la policía, al ejército, de que entreguen y lo pongan accesible toda la documentación que tengan relacionada con la represión, ¿no?
Ojalá.
Serían, igual que en América del Sur, serían nuestros archivos del terror, ¿no? Como
claro,
se llamaron así, porque serían una cosa equiparable, ¿no? Que digo, bueno, mira, efectivamente, como todo el mundo sabe, en las auditorías de guerra se llevaba control de toda la gente que iba siendo asesinada. Tenían ficheros con los famosos X2 y ese tipo de cosas,
sí,
de gente que iban quitando de en medio, ¿no? Entonces, claro, veo lo del censo de víctimas que quieren hacer y digo, muy buena idea. Pero a ver cómo se hace eso, es lo que me pregunto. Luego, en relación con el tema de las exhumaciones, pues he leído que, bueno, van a seguir dando ayudas económicas, subvenciones, una cosa así. Y no sé luego eso si realmente, no sé en qué quedará, si será realmente lo que se podría denominar un plan de Estado, ¿no? De decir, bueno, vamos a abordar una vez por todas el tema de las fosas comunes, ¿no? Que todavía hay un montón de fosas comunes por muchos sitios. Y que naturalmente pues están ahí porque no todo el mundo ha tenido la fuerza y el coraje, como el caso de las asociaciones como la de Soria, así como la de Sanidad allí en Castilla León, ¿no? Que ha tenido algunas muy importantes, ¿no? O las cosas que se han hecho puntualmente en otros sitios del país, ¿no? Pero claro, haría falta un plan de Estado para eso, que no sé si se va a hacer. Luego hablan de la intención pedagógica que tiene eso de incluir los contenidos en los diferentes niveles de enseñanza, cosa que sería fundamental y que también plantea ciertas dudas, ¿no? Porque hasta ahora no se ha hecho, la gente sale de secundaria sin tener ni idea de lo que ocurrió aquí en España en el siglo XX. Casi me apura, de la universidad salen un poco más, pero tampoco mucho, porque además, como pasaba ya en nuestra época y luego se ha mantenido, no da tiempo nunca de llegar al siglo XX, como siempre pasa. Se para todo en el XIX o como mucho Primo de Rivera, por ahí, de ahí ya no se pasa. Entonces, eso sería importantísimo, el tema de la enseñanza. El llevar lo que se ha investigado, lo que sabemos ya con lo que aporta la historia, llevarla a la enseñanza, que todavía no está en la enseñanza eso. Todavía se ve un manual y te das cuenta de que parece un manual hecho cuando sabíamos menos de la mitad de lo que sabemos ahora.
Claro.
Pero no tiene ningún sentido. Naturalmente eso tiene, va unido a otro problema que también está ahí, como pasa con tantos otros, y es que la división de enseñanza privada subvencionada católica y la enseñanza pública, pues es importante en España, claro, porque es una anomalía que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? No solo del franquismo, bueno, el franquismo consolida eso, pero viene desde el siglo XIX,
sí.
Cuando a cambio de las amortizaciones se le regala la enseñanza y se le subvenciona a la iglesia.
Exacto,
¿no?
Sí.
Que viene de ahí, ¿no? Entonces, claro, como además está el tema de los manuales, ¿no? Los manuales, unos colegios, unos centros utilizan uno, otros utilizan otro.
Normalmente de editoriales eclesiásticas.
Editoriales de orden.
Claro.
Entonces, claro, haría falta que todos esos contenidos fuesen a la mayoría de la población española.
Claro.
No tiene sentido que solamente se conozcan en la pública, también tendrían que meterse en
la enseñanza privada, privada, claro.
Lo cual es complicado porque, aunque sea una cosa que la gente no suele saber, la legislación española permite que los colegios privados tengan una cosa que se llama ideario.
Exactamente.
Que es una cosa ajena un poco a la Constitución, o sea que, bueno, uno puede tener unas normas propias con su colegio y la Constitución y por otro lado, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Entonces, igual consideran que no pueden explicar lo que ocurrió en España a partir del 31, no pueden explicarlo de la manera en que lo ha explicado la historia, de manera mayoritaria, ¿no? Con lo cual se crea un conflicto de esos tan absurdos que se dan de vez en cuando en este país por las cosas que se arrastran de tanto tiempo. Luego hay otra cosa ahí también que han planteado, que es el inventario de bienes incautados, cosa que yo también cuando lo veo, pues digo, Dios mío, eso va a ser también una tarea tremenda,
sí.
Tremenda, porque pues es que ten en cuenta que es que ni se sabe lo que se pudieron llevar, ¿no? No solo ya de gente que tuviera cosas que realmente, como dinero, de propiedades,
sí.
objetos valiosos, que eso, bueno, lo saquearon, ¿no? Por ponerte un ejemplo, la colección de arte de Margarita Menéndez, se la robaron entera, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que era crítica de arte, ¿no? Y tenía una colección importante de pintura de primer siglo a nivel europeo, ¿no? Bueno, pues allá ni volvió a verla. Después aparecían los cuadros, uno aparecía en un ministerio, otro se lo llevaba a otro a su casa, en fin, hacía lo que podía. Entonces, ese inventario no me puedo explicar cómo se haría, porque incluso dudo de que la Guardia Civil guarde todavía la documentación relativa a las inundaciones que se hicieron en los pueblos. Lo dudo. Y incluso creo que dentro de las propias familias, la memoria de lo que quitaron y robaron, pues es complicadísimo. Por ejemplo, yo he hablado con gente a la que le saquearon la casa y bueno, pues recuerdan alguna cosa.
Se llevaron el burro.
Se llevaron cosas de labranza, se llevaron lo que había de ese verano de trigo, ese tipo de cosas así, pero luego otras cosas la gente ni se acuerda. Entonces sería, yo no me explico cómo lo van a hacer el inventario este de bien.
Un tema que recoge el anteproyecto es el tema de los mausoleos. Por ejemplo, descarta el traslado de Franco a Mausoleo y también parece ser que ya determina la exhumación de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Que tú, tanto tú como José María García Márquez, yo también he compartido la idea de que estaba con los suyos, puesto que yo solo conozco un hermano macareno, Guillermo Casellas Carrasquilla, de una saga de familia muy religiosa, muy de cofradías, ha sido capataz en varios, el Cristo de la Mortaja, etcétera, etcétera, y es hermano de la Macarena, y es el único que públicamente, bueno, despotrica de que Queipo de Llano siga allí. Y no solo Queipo de Llano, como tú bien sabes, sino el auditor Borges Recina. ¿Qué comentario te suscita esta previsión en el anteproyecto de ley?
Pues mira, eso es una cosa que ha ido tan lenta y tan particularmente con ese travío típico de estas cosas. Primero primero que es verdad lo que tú dices de que cuando la movida es casi estilo de que saquen de allí los restos, que hay por la
igualdad. Haciendo vigilias allí.
Haciendo vigilias. A mí que siempre me ha parecido que, bueno, pero ¿cómo que lo van a sacar? Si está precisamente, si es la basílica, se debe realmente a su empeño, por todo aquello, a su empeño y al del porque.
Claro.
Por construir aquello, porque fue 20 años el hermano mayor de aquello. Entonces, bueno, pues yo creo que deben seguir allí. Lo que me temo es que ahora, claro, ha habido tantas peticiones de lo de Keipo fuera, tal. Fíjate que nadie se acuerda de Borges, nada más que se habla de Keipo.
Cierto.
Me temo que lo que harán, y yo creo que lo vienen planeando ya hace un tiempo, es abrir en el interior, los interiores de aquellos que tienen allí, que pronto van a tener la manzana entera, pues abrir allí alguna zona especial y trasladar los restos de Keipo y de la Genoveva Martí para darlos allí dentro, de manera que ya pues no están a la vista y el problema se acabó, con lo cual seguirán allí dentro los restos de Keipo, al que tanto deben, por otra parte.
Claro, él puso la primera piedra, si no recuerdo mal, ¿no?, en 1946.
Puso la primera piedra y él fue el que promovió aquello, además la Virgen entregó su corona para la causa, todo aquello. Sabemos además lo que ha sido esa basílica que se construyó a espaldas del barrio, porque se construyó a espaldas
sobre el local de Cornelio,
sobre la casa Cornelio,
sí.
debería de ser, yo siempre cuando vi que ponían allí al lado del arco pusieron un busto allí de
sí.
del orador Rodríguez Ojeda, creo que uno de los relacionados con el mundo este. Yo pensé siempre, joder, hubiera sido la oportunidad de poner ahí un busto de Cornelio Mazón, más que del otro, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo preferiría desde luego que hubiese seguido casa Cornelio. No te lo negaré, ¿no?
Claro.
Pero me parece que ya va a ser difícil la
sí.
cosa. Además, fíjate, yo creo que vivo allí hace ya mucho tiempo. He visto cómo han ido expandiéndose, pum, para acá, para allá, para el otro lado, para detrás, por delante. Incluso si te fijas alguna vez en el mapa de Olavide, detrás de San Gil había una calle que comunicaba la plaza de San Gil con la calle de San Luis. ¿Sabes? O sea, que podías entrar, si venías de San Luis hacia el arco podías correr a la izquierda, bordear la iglesia de San Gil y salías otra vez a San Luis por la calle, por el callejón que había detrás de la iglesia. Todo eso se lo comieron naturalmente. O sea, con la obra que hicieron, se lo tragaron también.
Mira, eso viene muy bien para que comente la efeméride que me gustaría que comentara. ¿Te parece?
Sí.
Efemérides. Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
Tal día como hoy, un 22 de julio de 1942, en España se promulga una ley por la que se exime de pago de impuestos de transmisión de bienes de la Iglesia y las congregaciones religiosas. Un regalito de Franco a los servicios prestados por la Iglesia Católica, supongo, igual que la ley hipotecaria de 1946 con el tema de las inmatriculaciones muy actual, ¿no?
Sí, son... Claro, es lo mismo, ¿no? Es el trato que se le ha dado a la Iglesia, el trato de privilegio que se le viene dando a la Iglesia pues desde tiempo inmemorial, ¿no? Que ha sido siempre así. Y lo grave es que todavía lo sigue siendo y que, bueno, impuestos que se sabe que no pagan, ¿no? De ese tipo que hemos comentado. Entonces, bueno, pues no solo es que no paguen, sino que están adueñando, están haciéndose propietarias de todo lo que encuentran. Esto mío, aquello. Fincas, casas, propiedades de todo tipo, ¿no?
Plazas públicas.
Plazas públicas. Y llama la atención, aparcamientos también.
Sí.
Y llama la atención, una vez más, volviendo a lo de antes de la nulidad de la sentencia, llama la atención porque esto de que ese tipo de propiedades, patrimonio eclesiástico de un país, no sea del Estado, eso es que no pasa ni en Portugal. En Portugal es patrimonio igual que en Francia, en Alemania y en cualquier país europeo civilizado. pues naturalmente eso pertenece al Estado y lo utiliza la Iglesia, se le permite el uso a la Iglesia para que lo tenga en sus funciones y en sus cosas religiosas, ¿no? Pero como el Estado es quien lo mantiene y además ha sido normalmente los pueblos y las comunidades las que han producido ese tipo de edificios, se consideran que pertenecen a todos.
Claro.
¿No? Como la Catedral de Sevilla. ¿Por qué va a ser la Catedral de Sevilla de la Iglesia? Eso pertenece.
O la Girarda, ¿no? O el Patio de los Naranjos.
Eso era el colmo, ¿no? El tema de apropiarse del patrimonio musulmán también, y toda la mezquita de Córdoba, de vergüenza, ¿no? Entonces, eso, yo cuando pienso, ¿cómo se permite esto? Claro, viene otro tema de fondo como los que hemos mencionado antes. ¿Cuál? El concordato.
Claro.
El concordato que tampoco se toca porque también es un tema delicado. Sí. Como la ley de sectores oficiales, ¿de cuándo es? ¿O del 68? ¿Y por qué no se toca? Pues porque también es complicado, claro. Todo es complicado. Pero claro, estamos arrastrando las consecuencias de un proceso mal resuelto. Porque es que el que todavía a esta altura rija la ley de sectores oficiales, o que el concordato que se aprobó precisamente, se elaboró antes de la Constitución, aunque luego hicieran el truco de ponerlo un año después, no sé qué hicieron, pues mira, que eso ya que tuviera ya, y normalmente eso conllevaría otra cosa, ya está bien, que los curas estén en los colegios públicos, en institutos, los curas tienen que estar, que en las parroquias y en las
claro. Esas
cosas,
en fin,
pero es... no en terreno civil, que eso pertenece a otro ámbito, ¿no?
Eso no son capaces de comprenderlo, Paco, hijo. Otra, la última efeméride que traíamos hoy al programa es también el 22 de julio de 1968, se acuerda que la cárcel de Zamora sirva de arresto penitenciario para que el clero cumpla sus condenas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del concordato de 1953, que establece un régimen penitenciario separado de los seglares.
Es interesante eso porque date cuenta que en los consejos de guerra que hay contra sacerdotes, que alguno he tocado yo, de eso, los curas llevaban muy mal que los militares los metieran en juicio cuando habían hecho alguna barbaridad. Imagínate lo que tenía que haber hecho para que fuera un tribunal, estuviera ante un tribunal militar. Me refiero, por ejemplo, a un caso que yo traté de un cura que tenía un local allí cerca de la campana, era de la Hermandad del Silencio, tenía un local cerca de la campana donde concertaba citas entre muchachas en mala situación económica de la zona norte de la ciudad, de la zona roja, con señores que eran amigos suyos y iban allí a citas en su casa.
Esa historia es muy interesante.
Mucho. Pues ese acabó, claro, porque al final uno de los del mundo al que él pertenecía, por algún tipo de rivalidad o algo, pues lo denunció y pasó por un militar. Naturalmente salió bien librado, como puedes imaginar, pero claro, él lo que pedía era que a él lo juzgara un tribunal eclesiástico, que era lo que decía el código
canónico, ¿no?
El código canónico. Y claro, los militares lo que para tapar un poco el escándalo que se había formado, porque había niños ahí implicados, militares también, gente de mucho dinero, en fin, para tapar un poco aquello, quisieron guardar la forma, ¿no? Pero en relación con lo que estábamos hablando, creo que la Iglesia, bueno, por las normas estas que sacaron ese año, se refiere exclusivamente a curas que se implicaron en la lucha política.
Sí, los curas obreros y...
que colaboraron con la gente de izquierda, cuyo máximo símbolo sería así el más conocido del Pozo del Tío Raimundo, que se implicaron en esa lucha, porque un cura por otro tipo de motivo no había entrado en la cárcel nunca, porque tienen su propia justicia, sus propios castigos, sus propios centros,
claro.
ni hubiera pisado eso. Naturalmente allí iban los curas que se salían del redil.
Claro. ¿Sale? Pues Francisco Espinosa, ¿tienes algo más que se te haya quedado sin decir?
Algo, sí. El tema de los archivos.
Sí, importante.
Te quería comentar porque porque este tema no se toca en el borrador de la ley de memoria.
Vaya.
No se toca, y es un tema, yo no he visto referencia alguna a este tema, y es un tema clave para nuestra historia y para el conocimiento de ese periodo.
Claro.
Claro, que a esta altura, 80 años de 80 y algo, del golpe militar, todavía haya fondos que no son accesibles, pues te plantea por dónde va esto, ¿no? Claro, lo primero que había que hacer, que tampoco se hizo, y otra cosa que se quedó allí en el 78, es una ley de archivos, que no existe en España, una ley de archivos. Bueno, pues se ha ido dejando, ya se hará, y han pasado ya del 78 más de 40 años, y todavía no tenemos ley de archivos. Lo único que rige es la ley de patrimonio documental del 85, que es una ley con unas normas ambiguas y que, bueno, cada uno las interpreta a su manera, con lo cual en un mismo archivo uno te puede permitir un documento y otro te lo puede denegar.
Sí.
Y eso es lo que es lo que hay, ¿no? Por otra parte, hay cuestiones fundamentales, como por ejemplo es la siguiente: cuando se organizó el sistema archivístico de defensa en los años 90, pues resulta, bueno, eso era un intento de adaptar todo lo que era la documentación militar que existía, meterla un poco dentro de lo que era el espíritu de la Constitución y que rigieran normas de tipo que era la sociedad que ya estábamos nosotros ya en España, ¿no? Entonces eso se logró muy parcialmente, porque los militares en concreto, la documentación judicial militar se mantuvo fuera del sistema archivístico de defensa, está fuera todavía, no se ha integrado ahí, ¿no?
Sí.
De manera que la documentación militar es un auténtico jaleo controlarla, ¿no? Porque además están mandando siempre la documentación de un lado a otro. Ahora recientemente se han llevado fondos importantes del archivo intermedio militar sur, que está en la Borgoya, se han llevado fondos muy importantes. Eso era la documentación de capitanía, la que se encontraba ahí, que nunca ha llegado a estar catalogada plenamente, a pesar de que la archivera que había allí, pues, era una persona competente, profesional, pero que ella misma se veía desbordada, porque son archivos a los que los dejaban sin medios, sin personal, de manera que ellos no avanzaban nunca, ¿no? Y ya por si fuera poco, encima de que una documentación muy importante que alguna vez podía haber estado accesible, porque estaba todo lo que se hizo desde el golpe en un primer momento, desde capitanía, pues todo eso se ha trasladado ahora al archivo de Ávila, al archivo militar de Ávila, con lo cual ya, pues, digamos, yo que he estado otras veces en Ávila, pues ya sabes lo que te supone, ¿no? Te supone, pues, tener que ir a Madrid, allí coger otro cosa para entender de Ávila, luego es horario de mañana nada más, con lo cual no puedes estar por la tarde, así que al mediodía tienes que ir otra vez a Madrid y buscarte una tarea en Madrid para tener el día completo, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé, son cuestiones absurdas que debería haber afrontado esta ley de memoria en el sentido de procurar unificar todos esos fondos relacionados que podrían dar información sobre la represión, sobre todo los procesos de golpe militar, etcétera, ¿no? Haberlo unificado, ¿no? No te digo yo que estuviera todo en Madrid, tampoco es eso, pero bueno, haber puesto lo más importante en Madrid, pero dejar en otras capitales de provincia documentación que procede de aquí.
Claro.
Como si se llevaran ahora la documentación del archivo militar, la llevaran a Ávila.
Claro.
No, hombre, eso está allí bien, se lleva allí bien, está catalogada ya en su mayoría, no tiene sentido ninguno, ¿no?
Claro.
Pues es algo así. Entonces se mueve todo esto en un desbarajuste grande que no favorece en nada ni la investigación ni el acceso a los archivos, ¿sabes?
Claro.
¿Qué pasa?
Pues ha sido, como siempre, un placer esta charla con Francisco Espinosa Maestre, historiador. Impagable el trabajo que ha venido haciendo desde tantos años para conocer nuestra historia reciente, y agradecido por este ratito que nos has dado, Paco. Un abrazo.
Gracias a ti, Miguel, gracias a ti.
Un abrazo grande.
Esto fue todo por hoy. El próximo jueves será Europa Laica en sintonía. Hasta entonces, calma, paciencia y reflexión.
Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo, pescando en el río turbio.